Blog Talk Radio.
Bien.
Uy, ¿cómo está la temperatura por allá?
Está fresquecito, fíjate. Ya, hay ahí un montón de interferencia, John, casi no te escucho.
¿Me escuchas ahora?
Te escucho, lo que pasa es que hay un ruido súper mega extraño.
Okay, vamos a ver si podemos seguir rapidito. Vamos a tratar de entendernos, vamos a hacer el script, ¿no? Y dale, la pasamos bien. Hubo anoche un montón de juegos de la NBA, estuvo cargada la noche de la NBA, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar del Super Bowl, uy, y vamos a hablar un poquito de la MLB, así que dale, Galdo.
Vamos a hablar un poquito de lo que es la MLB, mira, los Nationals de Washington contrataron al pitcher Matt Kershaw por 7 años y 210 millones.
Él tiene una opción de coger 7 años 210 millones o puede diferirlo a 14 años y 15 millones.
15 millones por año.
Sí. Es el único pitcher que le han permitido hacer eso, o sea que realmente contrato fuera de liga.
Sí, un contrato ridículo, diría yo. Mira, la alineación es de Stephen Starcher, Gio González, Jordan Zimmerman, Doug Pfister, Max Scherzer. Qué clase de rotación, se convierte en el segundo mejor pitcher en la pasada MLB.
Y le dieron un bonito de 50 millones de pesos. Que eso es...
Por firmar nada más.
Por firmar, el día que firma, como 50 millones. Está brutal. ¿Qué tú crees? ¿Sabes que San Francisco ahora tiene una rotación asesina? Que tiene a Baumgartner, tiene todavía a unos pitchers locos que tiene allá, tiene un buen cerrador. Esta gente ahora se ha puesto y tiene, están en el este, en la Nacional Este, en la División Este, que es donde están los Bravos, Filadelfia, no van a competir con ellos. Va a ser bien embarazoso. Tú tienes 5 pitchers de este calibre, 3 pitchers se van a enfrentar y te van a ganar. Los otros 2 se enfrentan al próximo equipo en la próxima serie. De verdad que la rotación está demasiado animal, demasiado.
Se estaba hablando de un posible cambio de Stephen Strasburg. Después de la gran firma de ellos, se estaba hablando de un posible cambio de este jugador. Y los equipos más interesados es Chicago, hasta el momento Chicago Cubs. Te digo, déjame explicarte bien: Chicago Cubs y los Red Sox. Y los Texas Rangers. Hasta el momento son los más interesados.
Después de haberlo firmado.
Es correcto.
Wow, qué brutal. Mira, la gente nos puede llamar, nos puede enviar un email a de8deportes@gmail.com o nos pueden dar una llamadita si quieren al 347-826-9431, ¿ok? Es para allá la gente que quiere escucharnos. Ahora, Carlos, tenemos un montón de juegos de la NBA y solamente escogí aquí los 4 juegos más importantes. Mi hermano, tienes el piso.
Seguro que sí, mira. Los Red Rockets de Houston derrotaron a los Pacers de Indiana 110-98. James Harden, qué clase de juegazo. 45 puntos, 7 asistencias. Dwight Howard, 14 puntos, 17 rebotes. Deben definitivamente seguir jugando así. Si ellos quieren llegar a donde ellos necesitan llegar, que a las finales de la conferencia y unas posibles finales de la NBA, tienen que seguir jugando a este nivel.
Sí. Digo, estamos jugando contra un equipo de Indiana que tiene buenos jugadores, no tanto como el calibre de Houston. Pero mira, ¿sabes lo que está? Sigo las estadísticas, me han ayudado tanto en lo que son las alineaciones de un día para pues verificar si puedo ganar un delito de este por el lado. Y estas alineaciones, las estadísticas que tú diste el otro día, yo creo que las debemos de tirar como dentro de dos o tres semanas para ver si siguen igual, porque esas estadísticas son bien fundamentales. Y en este juego ganaron, ¿verdad, Galo? Pero con, y como tú dices, creo que son el segundo equipo con más turnovers. De nuevo, un montón de turnovers, pero siguen ganando porque tienen a un equipo, tienen a un clase de capitán como James Harden, y después abajo tienen a Dwight Howard, que no dejan a nadie, de verdad que sí, no deja a nadie penetrar. O sea que definitivamente, indiferentemente sea por los turnovers, el problema es que si lo coge un equipo como Golden State, se los lleva por el medio.
Así mismo es. Esa es la gran problemática que tiene este equipo.
Sí.
Adicional a esto, mira, este equipo que venimos mencionando hace como dos semanas atrás. Los Atlanta Hawks derrotaron a los Pistons de Detroit 93-82. Siguen ganando, tienen 3 en línea. Paul Millsap 20 puntos. Horford tiene 14 puntos. Kyle Korver 13 puntitos. Y Jeff Teague 10 puntos. Como equipo, 19 asistencias y fueron aplastados 42-61 en rebote. Aún así, como rayos hicieron para sacar la victoria, definitivamente no sabemos. Pero cabe destacar que este equipo de Atlanta tiró casi para un 47% de tiros de campo, mientras que Detroit solamente tiró para un 33%.
Y son gigantes, Detroit son unos gigantes, ¿me entiendes? Tienen a Drummond, tienen a
Monroe. Estuve agraciado de poder ver este programa, que a pesar de que fue este juego, a pesar de que fue bastante temprano. En el primer quarter solamente, ya el señor Andrew Drummond tenía 11 rebotes en el primer quarter.
Wow. Pues los aplastó, 62, Ricardo, 61 rebotes. Tú estabas con, ¿quién fue el otro día? Jason Thompson, que tuvo 22 rebotes.
Es correcto.
¿Cuántos puntos pueden ser 61 rebotes? Más o menos, un aproximado.
61 rebotes pueden ser alrededor de casi 100 puntos.
Y la defensa de Atlanta, es que tú eres un genio, mi hermano, de verdad que sí. Y digo, esto es para todo el mundo que sepa, Galdo es el Statanova, en vez del Casanova. Galdo es el Statanova. Porque las estadísticas pues son claras, Galdo. Y mira, 61 rebotes, y con todo y eso, le ganaron por 11 puntos. Eso es defensa, ¿me entiendes? Y Detroit es bueno.
Lo hicieron. Detroit lució bastante desorganizado en el juego. Ellos dependen mucho de la velocidad de Brandon Jennings.
Ah.
Al momento en el que Jeff Teague, todos estos jugadores de Atlanta empiezan a hacer los movimientos, los ajustes, empiezan a jugarle en zona, empiezan a jugar preseo hombre a hombre y empiezan a cambiar las defensas constantemente, este equipo se empezó a desmantelar, empezó a hacer pases alocados, pasaron la bola en un cuadro y le hicieron como 4 tenovers el corrido, ¿sabes? A pesar de ellos haber cogido tantos rebotes, tuvieron una noche asquerosísima del tiro de field goals, lo que es el tiro de campo. En adición le sumamos todos los tenovers que ellos y sumaron como equipo, ¿sabes? No ganaron nunca.
Bueno, yo vi el juego también, Galdo, y cuando cada vez que Drummond cogía un rebote ofensivo, no defensivo tanto, porque Atlanta tiene que correr para atrás para defensa, pero un rebote ofensivo, lo que es Kyle Korver, Horford y Millsap, le caen preseo inmenso y el tipo, pues, ni modo, el tipo no sabe driblar. Lo que sabe es rebotear y donkear, otro DeAndre Jordan. Pero ese preseo, ese galdeo, esa estrella, Calcurver, que sí que es brutal. De verdad que si yo estoy anonadado con el equipo, yo creo que pueden llegar a 20, 21 juegos en línea ganados. No me quiero tirar tanto al aire, pero porque estaba pensando en un número más alto, pero 20 es factible, Galdo, ¿qué tú crees?
Discúlpame, no te escuché bien yo.
Que si siguen jugando así, pueden llegar a 20 juegos en línea.
Definitivamente que sí. El 20 suena bien duro. Uno lo ve bastante cerca, digo, bastante lejos. Uno tiene que ver también a qué equipo se van a enfrentar. Pero este equipo de Atlanta está jugando impresionante. Están luciendo súper bien en defensa. Están luciendo mejor en ofensiva. Cada vez se ven más y más acoplados. A pesar de que Kyle Korver no tuvo una gran noche en lo que es los triples, él vino a anotar, lo que pudo anotar fueron dos triples consecutivos, creo que fue en el segundo o tercer cuarto ya. En el primer cuarto no pudo anotar ninguno. Pero, o sea, este equipo está jugando a un nivel tan por encima a los demás en la liga, o sea, que si los playoffs empezaran el día de hoy, los equipos a ganar para llegar hasta las finales serían Atlanta y Golden State. Esas fueran las finales de la NBA en estos momentos.
Y duele porque nosotros no escogemos ninguno de esos equipos, desafortunadamente. Déjame enseñarte de nuevo, porque es que quiero enseñar esto. Estoy tratando de buscar aquí los últimos equipos a quien ellos derrotaron. Obviamente el lunes derrotaron a los Detroit Pistons y el viernes se enfrentan a los Oklahoma City Thunder. Eso obviamente, ni modo, eso va a ser un juego difícil para ellos. Pero
sí, ellos le han ganado a los mejores 6 equipos del oeste. A los mejores 6 equipos del oeste. Ellos le han ganado. Y le han ganado por un margen de doble dígito en todos los juegos.
Wow, okay. Pues ahí tienes. Eso es lo que estaba buscando más o menos. No me enseñé aquí rapidito a ver que el complete. Espérate, lo tengo aquí. Perdón, vamos rapidito. Desde que empezaron a ganar, déjame tirarte a quién le ganaron. A Chicago Bulls 107-99. Toronto Raptors 110-89. Los Celtics de Boston, pues, 105-91, son un equipo tan difícil. Los Philadelphia 76ers, que son líderes en steals, le ganaron 105-87. A los Washington Wizards los aplastaron, ¿ok? 120-89. Detroit, de nuevo, 106-103. Le ganaron a Memphis por 10 puntos, 96-86. Los Clippers de Los Ángeles, 107-98. Los Trail Blazers de Portland, 115-107. Le ganaron a Cleveland 109-101, Milwaukee 90-85. O sea, son buenos, no le están ganando a Ñangara, le están ganando buenos equipos, mi hermano.
Definitivamente que sí.
Definitivamente. Ahora, desafortunadamente, porque el Bulls de Chicago es el equipo que yo quiero que gane. No es mi equipo, pero esperando que ellos ganen. Los Cavaliers de Cleveland derrotaron a los Bulls de Chicago 108-94. Derrick Rose explotó, pero no en la cancha, mi gente, como ustedes esperan. Explotó fuera en el camerino después que el juego se acabó. Oye, por Cleveland, LeBron James, 26 puntos, Kevin Love, 16 puntos, 16 rebotes. Empezando a ganar, todos los starters anotaron doble dígitos en puntos. Pero al final del juego, como está explicando Galdo, Derrick Rose explotó. Reportero,
dale,
y le pregunta, no sé si viste el clip, y le pregunta qué es lo que estaba pasando. Él simplemente se tiró unas cuantas bombas, de verdad que sí, le dijo, mira, todos tenemos que jugar.
Es correcto. El problema que él tiene, la frustración más grande que él tiene, es el equipo ha bajado en defensa. Él se pregunta, ¿dónde está la defensa? Estamos jugando con una defensa irritable para nosotros. No irrita jugar una defensa así, no sabemos qué pasa. En el último mes, ellos eran el sexto equipo en defensa. Quiero que entienda. En el último mes, desde que empezó enero, ellos están jugando para ser el equipo número 28 en defensa.
Wow.
Sus números en defensa han bajado drásticamente. O sea, el equipo no está encajando, no sabemos qué está pasando, no sabemos que si es la adición de D-Rose la que está molestando, que no debería ser así.
Yo creo que Joaquín Noah está lesionado, Carlos. Yo creo que eso es un problema grande, porque Joaquín Noah es la batería del equipo.
En cuanto a defensa, él es el mariscal. En cuanto a defensa, él es el mariscal en el campo ahora mismo. Él es el que te ayuda, te da esa milla extra debajo del palo, sale de la pintura, defiende jugadores bajitos, a jugadores rápidos. Y entiendo yo que esa es la chispa que le está faltando al equipo, porque no hay otra manera en la que tú puedas descifrar qué está sucediendo ahora mismo. O sea, el mismo Derek Rose, que estaba fuera en el banco, estaba jugando minutos poco a poco, hasta que encajó. En lo que es la rotación, ¿cómo demonios tú vas de una octava posición o una sexta posición a una posición número 28?
Sí, él no entendía eso. Yo tampoco lo entiendo, porque realmente el equipo es bueno. Ahora, yo vi el juego, Carlos, y Cleveland jugó, no vamos a quitarle méritos a Cleveland porque Cleveland jugó bastante bueno, pero Derrick Rose, wow, definitivamente, eso fue.
Ha perdido 6 de los últimos 8.
De los últimos 8 juegos, sí, terrible. Jimmy Butler no se sabe dónde está metido. De verdad, necesitan una chispa, y ese hombre es Joaquín Noah, y vamos a ver si regresa algún día, vamos a ver.
Esperemos que sí. Mira, noticia, Nueva York celebren, brinquen, hagan una parada. Al fin los New York Knicks derrotaron a los Pelícanos de New Orleans 99-92. Llevaban 16 juegos en filita, mira, perdiendo consecutivamente. Eso sí, ganaron sin Anthony Davis. Ganaron sin Anthony Davis. Pero es una victoria, mi gente, le hacía falta a Carmelo Anthony, 24.9 rebotes. Langston Galloway, habiendo renovado contrato con 10 días, coló 21 puntos y 5 rebotes. Le extenderán el contrato. Nueva York tiene una facilidad para encontrar jóvenes que pueden jugar a nivel bien alto. Jeremy Lin, Gallinari y ahora Galloway. ¡Qué equipo joven! Esto solamente tiene que ver con los escuchas, con los scouts, ¿sabes? Esto demuestra qué tan buenos scouts tiene este equipo. Pero ahora, ¿qué está pasando dentro del manejo del equipo, dentro del dirigente, dentro de la química, que es lo más importante en este equipo? Que un jugador confíe en su otro jugador, en su compañero, en el líder en la cancha. ¿Dónde está el líder? ¿Será Carmelo Anthony en verdad de los líderes dentro de la cancha, o él simplemente es un anotador?
Yo lo dudo que sea un líder en el equipo, porque tanto como Derrick Rose le hizo falta hablar y explotar en la cancha, yo creo que él no puede hacer eso, porque tal vez no tiene esa virtud, por no decir otra cosa. Ahora, estos jóvenes, mira, yo no sé si te acuerdas, hace como 3 años, cuando salió Jeremy Lin, que tienen a Gallinari, Jeremy Lin, que tienen a Raymond Felton, Carmelo Anthony estaba lesionado, Omar estaba lesionado, que creo que ganaron 11 juegos en línea, una cosa esa. Ellos tienen la clave para tener éxito en la liga. Tú tienes jóvenes como Galloway, dale un contrato por 2 o 3 años. Tú tienes gente joven, ellos tienen tres personajes de más de 6-10 pulgadas, power forward, small forward y centro, que entran a jugar al mismo tiempo. Y el small forward te tira de tres como si fuese Kevin Love. Son nenes. Si tú tienes, como tú dices, si tú tienes buenos escuchas chequeando esos nenes en la NCAA y lo estás reclutando de la Cruz del Colegio, mete mano, ¿me entiendes?
Yo no sé si es una estrategia de Phil Jackson, esto de llegar último. No sé si es una estrategia del señor Derek Fisher. No sé si es una estrategia acordada por el equipo entero. Pero yo he visto juegos de Nueva York en los que ellos están ganando adelante por 5, 7, 8 puntos y no mantienen la ventaja. 3 turnovers consecutivos, airballs de parte de Carmelo Anthony, ¿sabes? Tú dices, ¿qué está pasando en este equipo? Y empieza cualquier equipo empieza a pegarse hasta que le sobrepasan y terminan ganando por 10, por 12 puntos. el equipo de Nueva York ahora mismo es uno de los equipos que más puntos por juego está permitiendo. ¿Sabes? ¿De qué te vale meter 100, como estábamos hablando el otro día, de qué te vale meter 104 puntos si te meten 112?
Ahora te digo, como te digo una cosa, te digo otra. Tú tienes a este chamaquito Galloway, que no es un shooting guard, es un point guard. Yo sé que José Calderón es bueno, ¿entiendes? Y pues, para el equipo español es bueno. Pero tú tienes este nene que está dándole esa chispa como Jeremy Lin lo hizo, explótalo, mételo ahí. Empezó el juego, pero dale la bola, que haga los plays, porque tal vez ese nene puede llevarte a ganar el juego que tú nunca te esperabas. Y si eso es así, pueden salvarle tal vez un poco la temporada a Derek Fisher.
Oye, yo tocando algo rapidito, ¿recuerdas que te había dicho que estábamos diciendo del juego de San Antonio? No recuerdo con quién era el equipo que iban a jugar, que yo te dije, deberían estar arrancando sus motores, ¿sabes? Normalmente, y una vez empiecen a despegarse por bastante, van a sentar a sus jugadores. Ganaron por 20 puntos exactamente, 89-69, y en el último cuarto no jugó ninguno de los tres grandes.
Y están hablando de que hoy no se saben quién van a sentar a los 5 minutos antes de las 7, de las 9 de la noche, que es que juegan ellos hoy, van a tirar la alineación, así que es con Popovich. Yo te acuerdo que estamos hablando, y esto es para la gente allá afuera, que vamos a estar hablando mucho del Fantasy NBA juego por juego, noche por noche. Es el peor equipo para tú descifrar y quién poner en tu alineación. Porque a cualquier
en cualquier momento pueden sacar un jugador de la alineación.
Así. Pero hoy juegan contra Denver. Creo que van a aplastar. Van a hacer lo mismo. Si tienen. Entonces, estas son mis opiniones y no son las opiniones del show. No tienen nada que ver con el show. Si tú tienes un equipo que tú estás escogiendo para un fantasy draft hoy, de hoy para hoy, y estás poniendo dinero en él, no jueguen nadie de San Antonio, de verdad, te lo aseguro. Aunque van a ganar por pela y tal vez sienten a la mayoría del banco.
Pero ahora, el único jugador de San Antonio que está haciendo un impacto y trajo un gran impacto fue el regreso del señor Juan Wilena.
Claro, es un animal.
Él regresó, cuenten con él dentro de la cancha hoy, porque ese muchacho quiere jugar, lleva tiempo sin jugar y ese muchacho se va a meter a la cancha.
Sí, eso es así. Así, ese tipo es un animal, de verdad que sí.
Es un power de 6'6", 6'7", con una expansión de brazos de un hombre que tiene casi 7 pies de estatura.
Sí. Es el mejor defensa que yo he visto. Es el mejor jugador defensivo que he visto después de Michael Jordan en mi vida, porque Michael Jordan jugaba a defensa. Es el mejor jugador de defensa que yo he visto, de verdad que sí. Y Gary Payton es el mejor que esos dos. Así que vamos a ver hoy. Oklahoma City Thunder se enfrenta a Miami. Me da pena decirlo, Miami no. Sálganse del medio, que por ahí vienen estos dos animales también. Estos dos trenes por ahí vienen llamados Kevin Durant y Russell Westbrook. De verdad que sí van a aplastar a esta gente hoy. ¿Qué tú crees de ese juego?
Debería estar ganando Oklahoma. Vamos a ver qué sucede. Por el momento, que estamos viendo que Kevin Durant y Westbrook, pues, Kevin Durant le quitó mucho protagonismo a lo que es Russell Westbrook, y Miami está jugando bastante, a un nivel bastante alto para los jugadores con los que tiene al momento. Así que debería estar ganando cómodamente, aún así, por algunos 8 puntos, más o menos.
Oye, pero esa predicción es buena. Esa predicción a mí me gusta, Carlos. Eso es buena. Mira, no sé si pudiste ver el segundo juego de la NFL el domingo.
Claro.
Chacho, los Patriots aplasté clase de la, mi hermano.
Oye, desde que hicieron el segundo touchdown, cuando se puso 14-0, yo dije, esto se acabó. Ya no tiene más break, se acabó.
Vamos a hablar un poquito de esto, porque salió una noticia un poquito estúpida. Perdonando la palabra, discúlpeme, que un show de gente aquí para todas las edades, pero tengo que mencionarlo, es una noticia estúpida. Primero, Seattle derrotó a los Green Bay Packers, eso lo anunciamos en el show pasado, pero New England Patriots aplastó a los Colts de Indianapolis 45-7, ¿ok? Ahora, luego salieron noticias que supuestamente New England estaba haciendo trampa, desinflando los balones de fútbol para que pudieran tener mejor grip, mejor tiro, y pues eso está al aire ahora. Y como en el 2012 tenían noticias de que ellos estaban haciendo, espiando en otros equipos, que sí los encontraron culpables, ahora el equipo está siendo investigado por la NFL. ¿Qué clase de pantalones?
Mira, yo te voy a ser bien sincero. Lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. En el momento en que, si hay alguna posibilidad de que ellos desinflasen el balón, ¿sabes? ¿De qué manera lo podían hacer frente a las cámaras? Quien tenía el control absoluto de ese balón antes del hike, del pase del center al quarterback, es el árbitro. Ese balón no lo tiene un jugador en el bolsillo, no lo traen del banco, ¿sabes? Vamos a hacer realistas. Si ellos tenían la ventaja porque podían tener mejor grip, ¿no podía ser una ventaja también para el otro equipo?
Sí, porque se usaban las mismas bolas. Perdón.
Hello, ¿sabes? No es como en pelota, que cada vez que dan un foul te cambian el balón, ¿sabes? No es así, no es como el NBA, que tú juegas con el mismo balón todo el partido. No es como soccer, que el partido, la bola se va para el público y la perdiste. Es igual que el baloncesto, tú usas el mismo balón, a menos que no se explote ese balón, tú vas a seguir utilizando el mismo balón.
Tienen como dos o tres, depende si está lloviendo o no lo cambian, pero es el mismo balón que cogen en cada quarterback. O sea, es ridículo, Galdo. Mira,
en el opening kick tuvieron que aguantar la bola de tanto viento que hacía. Había 60 ráfagas de 60 millas, casi un huracán había ahí, mano.
Sí. Bueno, el huracán se llamaba Tom Brady, Galdo. El huracán se llamaba
Definitivo.
Tom Brady Gronkowski.
¿Cómo se...? Se me olvidó el nombre del halfback, el fullback, digo.
Ah, bueno, LeGarrette Blount.
Ese mismo. Estuvo imparable.
Un juego bueno, fíjate, indiferentemente fue Vela, yo me entretuve en el juego. Yo me disfruto el juego, ¿sabes por qué? Porque Tom Brady es de... Tom Brady, yo no sé quién va a ganar, yo no estoy escogiendo ganadores ahora, Galdo. En la defensa de Seattle, se me olvidó decirte que Richard Sherman, que es uno de los cornerbacks, uno de los mejores cornerbacks ahora mismito, para conocer lo que es un cornerback, es el que guardia al wide receiver, el que va a cachar la bola, estaba jugando con un brazo. Y tú que sabes de lesiones, un poquito de eso más que yo, un hyperextended elbow. ¿Qué significa eso, mi hermano?
Eso significa que la extensión de tu codo fue más allá de, ¿sabes? Cuando tú flexionas tu codo hacia adentro, estás muy bien. Ahora, cuando lo extiendes completo y ese brazo se hiperextiende, significa que va más allá de su cauce. El límite que tiene el brazo a través del ligamento, que sería en este caso sería lo que opera el pitcher, que sería el tomillón, ese ligamento es el que hace que tú puedas estirar y contraer el músculo. En el momento en que ese ligamento se hiperextiende, lo que vas a sentir es como si tú te doblaras un dedo hacia atrás. Te doblas un dedo hacia atrás más de lo normal. ¿Qué te pasa con ese dedo? Se te hincha, no se te rompe, pero se te hincha, te duele, te molesta, ¿sabes? Imagínate un codo, que es una coyuntura tan grande y tan frágil.
Se podrá imaginar que este caballero jugó todos los minutos, ningún minuto.
No, y aún así más con el frío que hacía.
Cacho, eso tiene que, imagínate. Pues el tipo jugó con un brazo enredado así en su cuerpo para que no le doliera, y con otro brazo haciendo tackles. Y el equipo demostró su corazón de campeón. Así que ese equipo se va a enfrentar a los Patriots, y yo no, de verdad, ya, Galdo, yo me encantaría que Tom Brady ganara. Pero si yo pudiera coger un avión para ver ese juego contigo ahora en Puerto Rico, yo lo vería, definitivamente, porque es un juego que va a estar brutal desde el principio hasta el fin, ¿verdad que sí?
No, ese juego va a ser otra cosa, va a ser algo impresionante, y aún así, yo entiendo que la ofensiva del equipo de New England está un poco más avanzada que la defensa de los Seattle Seahawks, pero mira, cualquier cosa puede pasar. Tom Brady puede tener una mala noche, el equipo de Seattle puede tener una noche magnífica en defensa, Russell Wilson no es tampoco no es tampoco cáscara de coco, ese hombre hay que respetarlo dentro del emparrillado, ¿sabes?
Y es un campeón.
Cualquier cosa puede pasar.
Exacto, mira todas las cosas negativas que pasaron en ese juego para los Green Bay Packers, creadas por, que tú me digas, no, la defensa gana el juego, miengue, ¿quién tira la bola? Que al final del juego, ¿quién tiene que tirar la bola? ¿Me entiendes? Sí, pasaron un montón de cosas, pero al final del juego, la jugada final, la jugada antes de eso, como cuatro jugadas antes, la hizo Russell Wilson, gente, ganaron el juego. Lo del César, ¿me entiendes? Pues, desafortunadamente los Green Bay Packers y ahora se enfrentan los New England Patriots contra los Seattle Seahawks. Y Carlos, vamos a traer estadísticas para eso, mi hermano. Vamos a estudiar un poquito y el próximo show que tengamos, que va a ser el jueves, vamos a traer unas estadísticas bien chéveres. Jueves, 6:30 horario de Estados Unidos, 7:30 horario de Puerto Rico. Galdo, esto fue un tremendo show hoy. Te veo el jueves, mi hermano.
Nos vemos entonces.
Cuídense, mi gente. Gracias por sus niños allá afuera. Sigan jugando el deporte, que algún día hablaremos de ustedes, bueno o malo. Cuídense.
Buenas noches, mi gente.